Las 8 y 36 minutos de la mañana, abrimos hoy nuestros diálogos muy especiales. Nuestro primer diálogo va a ser con Tania. Ella es ucraniana, es de Chernóbil, tiene 18 años y llegó el domingo a Euskadi, a este centro de acogida de Oñati, donde estaba viviendo junto a su hermano, Anatoly, que tiene 15 años. Antes, a las 8 en punto, nos contaba que están aquí solos, que su madre les acompañó hasta Polonia, hasta la frontera, pero que ella se ha quedado a ayudar allí, a los demás refugiados. Tania, egunon de nuevo, buenos días.
Buenas.
Bueno, ¿ya has desayunado?
Sí.
¿Qué has desayunado?
Café con leche y galletas.
Casi, bueno, tienes ni mucha hambre, ¿no? Estos días.
No.
¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, por ahora bien, pero muy preocupada por mi familia.
Antes nos decías, ¿no?, que tu vida hasta hace 3 semanas era una vida muy, muy normal, como la que puede ser de cualquier chaval de 18 años que ahora mismo nos está escuchando. Estudiabas administración de empresas y trabajabas, ¿no?, a la vez para costearte los estudios. ¿Dónde trabajabas?
En un sushi wok donde hacen la sushi. Ahí.
En un restaurante de sushi. Todo era normal hasta que de repente llegó pues la invasión hasta allí. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Cómo fue ese día? Nos decías que te despertó tu prima a las 4 de la madrugada, ¿no?
Sí, pues estaba durmiendo y me despertó mi prima. Yo me asusté muchísimo. Es que como había muchas sirenas y he llamado a mi mamá. Y como ella estaba en pueblo, pues nos hemos recogido la ropa que teníamos ahí, cerca de mano. Hemos cogido dos nuestros gatos.
Sí.
Sí, y nos hemos ido de aquí. Es que pensábamos que en el pueblo no habrá guerra, que los rusos necesitan solo al Kiev. Y nos hemos ido ahí. Y yo me he ido a Oliva y mi prima ha ido a Sorin, que es más cerca de Chernóbil. Y yo me podía salir de Oliva dentro de unos días, pero ella no puede salir de Sorin.
O sea, que de Kiev os vais al pueblo para intentar estar más segura, pero tampoco, ¿no? También las bombas llegan allí. No sé si tú llegas a ver los efectos de las bombas.
Sí, es que estuve en el pueblo y ahí los primeros días estaba todo bien, pero luego se explotaban muy cerca las bombas. Y teníamos en pueblo muchos rusos. Una noche yo conté los tanques y los coches de los rusos que han venido. Eran 350 más o menos los coches de rusos y todos se han parado en nuestro pueblo. Y una noche había que se ha explotado muy cerca la bomba, que se me ha tapado las orejas y las ventanas se han roto. Y aquella noche me dio muchísimo miedo. Y estaba preocupada por mí, por mi hermana, por mi mamá. Me asusté muchísimo. Y nos hemos bajado al sótano y ahí estábamos, pero ahí también se oían muchísimas las bombas.
O sea, os intentasteis refugiar en el sótano, en el búnker, pero ahí también oís las bombas y entiendo que ahí es cuando tu madre decide abandonar el país, ¿no?
Sí, era el día sexto que estuvimos ahí. Y pues ha venido un amigo de mi familia, un chico joven que no sabía cómo, a ver, que no sabía a Oliva bien, dónde vivía yo, por dónde puede salir, por dónde venir. Ha venido antes una vez solo y ha venido por el bosque, ha encontrado un camino por ahí donde no había los rusos, como el pueblo ya teníamos ocupado con los rusos. Y ha venido, nosotros no lo sabíamos, es que como el día sexto ya no teníamos cobertura ni nada. Y ha venido, nos han dicho que tenéis 5 minutos para iros, para recoger las cosas. Hemos recogido las cosas. Cuando he salido de casa, yo pensaba que podría ser la última vez que yo estoy aquí. Que yo sabía que a lo mejor, bueno, cuando voy por el coche, cuando voy a ir, podremos encontrarnos a los rusos, pueden dispararnos y eso todo, nos podremos morir. Y me daba mucho miedo, pero nos hemos ido. Y después, en una carretera, nos hemos ido y unos 5 minutos antes que hemos venido, se explotó una bomba.
O sea, en el trayecto que estabais haciendo en el coche, huyendo del pueblo, vais en coche y de repente explota una bomba. ¿Lo veis también?
Y había unos cuantos coches ahí, la gente muerta dentro. y había un chico ucraniano, lo hemos recogido, que tenía muchísima sangre, y lo hemos llevado a un pueblo que estaba cerca de este sitio. Allí le han ayudado la gente y nos hemos dado vuelta y nos hemos ido para adelante.
Y ahí vais, tu hermano y tú, con tu madre y con el amigo de la familia.
Sí.
Y ya por fin conseguís llegar a la frontera, ¿no?
Hemos llegado lo primero a Rivne, donde se ha quedado mi mamá ahora.
Sí.
Y allí estuvimos, que ahí está todo calladito, solo suenan las sirenas algunas veces. Y ahí nos hemos parado a una semana más o menos. Y luego, cuando mi mamá me ha dicho tienes que irte y tienes que coger a tu hermano y yo me quedaré aquí, yo no quería que nos. Es que me da miedo que esté ahí sola. Y bueno, he cogido a mi hermano y nos hemos ido.
Tu hermano de 15 años, tú de 18 años, y os vais los dos vía Alemania, creo, ¿no? Hasta llegar
Sí.
aquí al País Vasco, porque tú ya habías estado aquí, creo que en Errenteria, ¿verdad?
Sí.
Con Chernóbil, el Cartea. Ya conocías esto. ¿Cómo es esa sensación de cogerte a tu hermano y lanzaros, bueno, pues a buscar un futuro mejor y a dejar allí a la familia? Tiene que ser durísimo, ¿no?
Bueno, sí, da mucho miedo
Claro.
por no saber qué va a pasar luego.
¿Qué tal está tu hermano?
Bien, sí. Por ahora bien, ha encontrado aquí amigos, juega a fútbol, haciendo cositas por ahí, está bien.
¿Y qué tal está tu madre? Porque me imagino que hablarás o intentarás hablar todos los días con ella, ¿no?
Sí, con ella hablo todos los días, está bien por ahora. Que ahí por ahora está todo bien.
Y tus amigos, tu familia, toda la gente que habéis dejado allí en Ucrania, ¿puedes mantener el contacto con ellos?
No, algunas veces, bueno, sí, tienen muy mala cobertura y suelen llamar, pero se le oye muy mal. Como no tienen la luz, pues algunos se le han descargado los móviles y no.
No sabes, algunos ni cómo están, ¿no? ¿Cómo te informas de lo que está pasando? No sé si a través de ellos, también de los medios, y si estás todos los días conectado, o a veces dices, tengo que desconectar un poco.
No, estoy todos los días mirando ahí las noticias en Telegram, que ahí tengo muchos canales, hablando con mis amigos que tal están ahí, en sus pueblos o en sus sitios donde están. También las noticias ucranianas miro y eso.
¿Qué planes tienes aquí en el País Vasco?
Pues voy a trabajar, estudiar lo mismo, voy a aprender inglés y mi hermano va a estudiar en Corea.
¿Esperas volver a Ucrania pronto o no miras mucho más allá? Porque es verdad que uno no sabe dónde puede estar la semana que viene.
Bueno, me gustaría que se acabe la guerra, que es mi país donde me nací y le quiero mucho, pero aquí voy a estar aquí.
Aquí vas a estar bien. Pero ojalá puedas volver pronto a tu país, que evidentemente es donde tienes tus raíces, donde tienes tu familia, donde tienes tus amigos. Supongo que además del miedo que sientes, pues también es un poco impotencia, ¿no? De ver que están destrozando tu casa, ¿no? Tu país.
Sí.
Bueno, estamos aquí en esta mesa con una familia que yo creo que se tiene que estar sintiendo muy identificada con tu relato. Es una familia de aquí, de Oñati, que también tiene, pues, tiene familia ahí en Ucrania, ¿no? Dos niños de acogida. Está con nosotros Judith Olalde, es de Oñati. Hola, Judith.
Hola.
Y tu hija, que es Ainhoa Murua. Ainhoa, kaixo egunon.
Kaixo.
Me imagino que cuando le veis a Tania, pues estáis pensando en vuestros hijos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pues emocionada un poco. Pues porque no sabemos nada de ellos, pues directamente de ellos, desde hace 15 días o así, 15, entre 15 y 20 días. Lo que sabemos es pues que no tienen luz, queremos pensar que tienen agua, no sé, y que tienen comida. Pensamos, no sé, queremos pensar todo eso porque viendo todo esto, claro, una cosa es lo que te puedan decir y luego lo que verdaderamente ellos estén pasando. Entonces, pues, preocupadas.
Ainhoa, tú, como eres más joven, eres un poco el nexo, ¿no? Intentas comunicarte con ellas, ¿no? Con tus hermanas de 11 y 12 años, creo que tienen, ¿no?
Sí.
¿Y qué sabes de ellas?
Bueno, lo último que hemos sabido es que están bien. O sea, son las palabras que nos llegan. Están bien. Y hoy en día, con la situación que hay en Ucrania, nos basta. O sea, saber que están bien, porque están, el hecho de estar bien incluye también, o consideramos que incluye muchas más cosas, ¿no? Están bien es, están comiendo, están bebiendo, que quizá no es la comida que deberían de comer dos niñas de 11 y 12 años y que deberían de comer diariamente. Pero en esta situación, pues bueno, incluye muchas más cosas, ¿no? Además también, bueno, en principio sabemos que se ha unido toda la familia, es decir, que no están solo las niñas y la madre, que están todas juntas, son 8 personas. Entonces eso también, pues bueno, tiene una prima un año mayor, tiene una tía de 18 años, es decir, que bueno, hacen entre ellas piña y que, bueno, pues psicológicamente también que no están como, bueno, estoy sola y escucho los ruidos, ¿no? Bueno, pues tienen más adultos, tienen más niños con quien poder pasar el tiempo.
Ayer varias asociaciones, el gobierno vasco también pedía corredores humanitarios, ¿no? Al menos para los niños, ¿no? Que son las grandes víctimas de estas guerras. Entiendo que, bueno, ahí estáis también deseando que efectivamente pues, esos corredores se pongan en marcha, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Cuando vimos las noticias, decimos, a ver, un hilo de esperanza, ¿no? A ver, pues si les pueden traer. La cosa está muy complicada y, bueno, pues eso es lo que queremos, que vengan y bueno, pues que aquí estén, pues eso, como suelen estar siempre a gusto y, pues, olvidarse un poco de lo que tienen allá y, sí, estamos con ganas.
¿Cómo se llaman?
Bueno, Valentina, Bala, la de 11 años, y Karina, la de 12 añitos, sí, y también, obviamente, queremos, vamos, traer a su hermana y a su madre, claro. Porque es que no... No es solo, porque en verano es una cosa, ¿no? De que tú, bueno, las traes y están contigo, pero es pasar una temporada y ellos sabemos que su hermana y su madre ahí están bien, pero en tiempos de guerra no.
¿Cómo son ellas? ¿Cómo son estas niñas?
Pues, Bala, es que me sale la sonrisa al hablar de ellas, ¿no? Bala es una persona muy creativa, muy... O sea, tú le dices a ella, ¿quieres el ordenador para...? No. Vamos a una tienda, compramos para hacer, bueno, en euskera se dice esculana, que cualquier cosa, te hace un muñeco con hilos, cualquier cosa que se le ocurra, así todo.
O
en vez de ver la tele, prefiere jugar a las cartas, prefiere, o sea, es una niña con mucha imaginación. Y Karina, por ejemplo, es muy, muy organizada, muy... No tiene quizá tan claras las cosas como Bala, pero sí que le... Sí que lo que una vez decide lo lleva adelante y es muy curiosa con sus cositas y muy organizada también. Entonces es verdad que son como el agua y el vino, o sea, no parecen hermanas, pero precisamente por eso, ¿no? Tenemos en casa quizá los veranos súper diferentes son para nosotros.
Ojalá puedan estar aquí pronto. ¿Las acogeríais en casa?
Sí.
Y a las que vengan, ¿no?
Pues sí.
Sí.
Vamos a conocer una historia más. Os invito a escucharla también. Otra historia de reencuentros, la de Yelena, Dasa y Julia. Tres hermanas ucranianas que se han vuelto a reunir por fin en Navarra. Lo han conseguido. Dasa tiene 14 años y vivirá con una familia de acogida en Fustiñana y Julia, de 17, en Lecumberri. Ambas tuvieron que salir de su pueblo a 40 kilómetros de Kiev, dejando allí a su padre y en Polonia a su madre, donde ha encontrado un trabajo tras salir con ellas de Ucrania. Aritz Agirre, egunon.
Egunon, estamos aquí en Lecumberri con Julia Kornienko. Llegó antes de ayer a Navarra y ahora está aquí en Lecumberri en lo que ha sido su familia de acogida en verano y navidades desde los 6 años. Julia, egunon.
Egunon.
Bueno, tú saliste de Plasetsky, ¿verdad? De un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Kiev. ¿Cómo ha sido esa llegada, ese viaje desde que escuchasteis las bombas?
Pues ha sido bastante diferente porque otros días teníamos que ir de vacaciones, ¿no? Pero esta vez fue porque teníamos que escaparnos porque había bombas, había cosas pues a las que no estamos acostumbradas y es bastante difícil. Era un poco duro y encima que hemos tenido que dejar ahí mi padre y mi tío, bueno, primos también hay, pero no en nuestra casa.
¿Vivisteis los bombardeos allí?
Sí, bueno, en mi pueblo no, pero 10 kilómetros, otro pueblo en 10 kilómetros sí. Una base militar en la primera noche que está a 6 kilómetros de mi casa también. pero a la noche, por toda la noche, se veía mucho porque, claro, que no había luz, era noche. Se veía mucho, se escuchaba mucho y los aviones y helicópteros iban encima de mi pueblo, ¿no? Pero las bombas no han llegado al centro de mi pueblo. Por eso, o sea, menos mal, esperemos que no va a llegar hasta allí.
Tú te has reencontrado con tu hermana, has venido con tu hermana Shava, Dasha, te has reencontrado con tu hermana aquí en Fustiñana, habéis venido las dos, pero decías, ¿no? Habéis dejado a tu padre, a tu tío, a tus primos allí porque no pueden venir.
Sí, no pueden venir. Los hombres desde 18 años hasta las 70 o 60 años no pueden salir porque es guerra y, claro, cuando sea más necesario, todos los hombres tienen que ir a luchar. Y mi padre y mi tío también irán cuando será necesario. Pero esperemos que hasta allí no va a llegar.
Te escucha, Ramsten.
Sí, la verdad es que escuchamos esos testimonios, ¿no? Y ponerles voz, también en tu caso ahora mismo cara y nosotros ojos, la verdad es que estremece, ¿no? Y uno se da cuenta de la realidad de todo esto. A mí me gustaría preguntarle que, no sé, si es capaz de ver el futuro más allá de mañana, porque es difícil, pero si dentro de lo que cabe tiene esperanza, ¿no? En que esto acabe pronto y en poder volver a hacer su vida en la dirección en la que estaba encaminada, ¿no? Allí en Ucrania, con el futuro que se prometía, o hasta qué punto, ¿no? Puede ser optimista o no, o ya el futuro lo ve, por desgracia, pues en otro lugar, ¿no? Nosotros, desde luego, estamos dispuestísimos a acogerles, por supuesto, ¿no? Pero uno quiere estar en su tierra, no en otra. Y no sé, ¿qué nos podría decir del futuro?
Bueno, pues justo yo tenía intención de venir a Navarra a estudiar. Estábamos preparando los papeles y todo eso. Pero mi hermana no tenía, todavía no ha acabado la escuela y todo eso. Tenemos todos amigos ahí, tenemos familia. Yo trabajaba, yo estudiaba a distancia y trabajaba en una tienda, en una ferretería, porque yo trabajaba económicas y de cosas de vender y todo eso, o sea, estudiaba, quiero decir. Y yo quería venir, como mi hermana mayor ya está estudiando aquí en Tudela y venía a casa de acogida también como nosotros a Fustiñana, yo también tenía intención de venir a estudiar, pero mi madre quería estar en casa con su marido, de momento con su hija pequeña también, porque no iba a estudiar aquí. Mi tío también tenía ahí amigos y todo, y nosotros también, mis amigos, las chicas han salido del pueblo a unos pueblos más lejanos que está más seguro. No han salido de país, pero de pueblo sí. Y pues tenemos ahí todos los amigos, tenemos todo allí, claro. Pero sí, tenemos que ver cosa que ahora todo es diferente, ha cambiado todo y esperemos que algún día podamos juntarnos todo de nuevo. Con mis padres, con mis amigos, con mi madre también, que se ha quedado en Polonia. Fuimos todos primero a la Polonia, luego de allí nos recogieron de allí una asociación con cual veníamos todos los veranos y algunos inviernos. Y pues eso, aquí no estamos mal, aquí estamos perfecto porque conocemos a mucha gente, porque se está a gusto, porque la gente es muy maja y todo eso. Pero sí, queramos volver, porque igual no para siempre, porque yo quería estudiar aquí, pero sí a ver mi familia que se ha quedado ahí, a mis amigos y a mis conocidos.
Lecumberri,
¿qué opináis sobre las... Quería preguntar, ¿qué opináis sobre la vía diplomática abierta, ¿no? Y las negociaciones diplomáticas abiertas? Vosotros sois al final las víctimas directas de todo esto, ¿no? Casi casi rehenes de una negociación que parece que avanza, aunque uno nunca sabe muy bien si puede fiarse. Pero cuando se habla del compromiso de Ucrania, por ejemplo, de quedarse fuera de la OTAN, de convertirse en un país neutral, cuando están esas negociaciones en marcha, ¿qué opináis? ¿Cómo las veis? No sé, ¿qué les diríais a Zelensky también y además de a Putin, evidentemente, ¿no? Además de que pare la invasión.
Lo he entendido muy bien.
Ahora que parece que las negociaciones de paz avanzan, ¿eso para vosotros es un signo de esperanza? ¿O qué les diríais a los mandatarios que están negociando?
Bueno, pueden decir lo que sea, pero nosotros vemos qué está pasando por ahora. Por ahora estoy en contacto con mis amigos, con mis padres. Por ahora No ha cambiado mucho. A la noche había muchos aviones, se oía muchas bombas al lado. O sea, esperemos que lo que dicen sea verdad y esperemos más rápido que de lo que dicen, porque por ahora no vemos mucha diferencia. Cuando estoy hablando con mi padre, bueno, padre no nos dice mucho porque claro, es padre, no quiere que estemos, bueno, ya nos dice, pero no todo, porque quiere que estemos más tranquilos, ¿no? Pero voy hablando también con mis amigos, con mis conocidos, y ellos sí que me dicen que, pues sí, hay muchos aviones que van, que les liquidan los nuestros, a los aviones de Rusia, hay muchas bombas que se oye en los pueblos que están cerca, eso sí. Pero bueno, esperemos que todo lo que dicen no es solo por decir, que lo hagan también.
Lecumberri es un remanso de paz, un pueblo muy tranquilo. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida, ¿no? en unos días?
Sí, sí, se nota mucho la diferencia. Aquí se está tranquilo, seguro, aunque, claro, ya sabemos que no todos estamos seguros, ¿no? Pero por nosotros es un lujo, porque no se oyen bombas, no se oyen aviones, sí, es muy tranquilo y encima aquí también tenemos familia, no estamos en un sitio desconocido. Aquí tenemos la familia que es como otra familia.
Pues un beso muy grande desde aquí y que vaya muy bien con esta familia, pero que, como dices, cuando queráis, ojalá pronto podáis volver a vuestro país. Un abrazo, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Eskerrik asko, Aritz.
Gero arte.
Tani, un mensaje para terminar. ¿Qué te gustaría decir? Te está escuchando ahora mismo toda la gente de aquí del País Vasco.
Pues muchas gracias por ayudar a nosotros. Perdón.
Sí, tranquila. Bebe un poco de agua si quieres. Bebe un poco de agua porque también está siendo una mañana de emociones como está siendo todos estos días.
Muchas gracias a todos por ayuda. Que los españoles sois una gente muy buena. Tenéis un corazón muy bueno, ¿eh? Muchísimas gracias. Es que, y a todos los países también que ayudan a Ucrania. Y muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
Qué menos, Tania. ¿Qué podremos decir para terminar desde aquí?
Hombre, pues nos gustaría que nos dijeran que el corredor humanitario va para adelante y bueno, pues que pueden venir en poco tiempo. Pero bueno, eso vemos un poco difícil. Pero bueno, quisiéramos.
Bueno, yo quitaría lo del corredor humanitario. Yo directamente diría, por favor, que empiecen a hacer acuerdos entre Rusia y Ucrania y que se acabe todo esto. Porque no es que necesitemos un corredor humanitario, necesitamos que todo esto acabe. Que ellos, o sea, no solo nuestros niños, sino que nadie en Ucrania tenga que sufrir esto. Porque esto es, de verdad, una catástrofe.
Judith, Ainhoa, Tania, muchas gracias. Y
gracias,
mucha fuerza, que vaya bien y bienvenidos aquí a Euskadi.
Qué ricasco.
Vale, es que ricasco.